Paquita, sí. Hace un ratito charlábamos un poco con Lucas Segovia sí. Respecto de este cumpleaños de Cito, y un poco también recordaba que el año pasado, también para esta fecha en particular, para ese programa Memoria Activa, él junto con otras personalidades habían musicalizado determinadas cuestiones a propósito de Melitona, a propósito de la masacre de Napalpí. Estamos en contacto con Pedro Solans, él también participó pasado de esta presentación, es autor de Crímenes en Sangre, así que les dejo ahí en la charla.
Bueno, buen día Pedro, Blanca de la Riega te está saludando, un gusto, y bueno, también te estaba saludando Silvia, por supuesto. ¿Cómo estás?
Buen día, Blanca, buen día, Silvio, buen día a toda la audiencia. Y muchas gracias por llamar y poder estar en contacto con ustedes.
Bueno, estábamos repasando, porque se ha publicado en el portal de noticias Chaco Día por Día, un encuentro que tuviste, porque además imaginamos que realizar un libro como Crímenes en Sangre requirió de muchísima investigación, y bueno, nos gustaría que compartas con nosotros también lo que fue ese encuentro con Melitona Enrique.
Bueno, cada vez que tengo que recordar me embarga una emoción y un sentimiento casi indescriptible. Te puedo narrar qué pasó ese día, que eso. Era un día lluvioso, que nos tocó viajar hasta la Guará en tractor porque no se podía entrar, y todas las dificultades que fueron generándose en esos 20 kilómetros de tierra de Guadal, me daba la sensación que era algo especial. Era una mujer ya anciana, sabia, que había estado más de 75 años en silencio con respecto a lo que vivió esa trágica fecha del 19 de julio del 24. Ella era una mujer de 21 años, así que lo vivió consciente y sabiendo y sufriendo y soportando todo lo que vio. O sea, no era una nena de 5 años, ni de 4, ni bebé. Era una mujer ya en sus cabales cuando vio muertes, vio vejámenes, vio descuartecimiento, vio todo lo que uno se puede imaginar cuando el hombre se transforma en lobo feroz del propio hombre.
Claro.
Bueno, así que cuando llegamos, íbamos un grupo, yo llevaba un equipo de fotógrafos, yo fui en familia, porque bueno, en mi familia tengo fotógrafos, somos todo el palo, y incorporamos a un camarógrafo de Machagay TV, y bueno, y iba quien manejaba el tractor. Nosotros íbamos en una volanta. Cuando llegamos nos recibió Sabino y Mario, que eran los dos hijos de los 11 que tuvo, que eran los que se habían quedado en su rancho a cuidarla. Y Rosa, Rosa Grillo, que era la hija de otra sobreviviente que había muerto hacía muy poquito, Rosa Delgado, el apellido de ella. Y ella nos hacía de introducción.
Claro.
Entonces, porque ella hablaba con, y los hijos, bueno, eran los que podían traducirlo al castellano, y Rosa era la que generaba la confianza, porque claro. Habían tenido dos encuentros frustrados con unas productoras de canal de la televisión pública de esos de años atrás, y ella no quería hablar. Claro. Entonces ahí fue un largo, como explicarte, dos, tres horas de silencio,
de mirarse,
de recordar, de no hablar, de esperar su tiempo. Ella estaba en la cama, postrada, de pensar, de ubicarse, de empezarse a sentir cómodo en esa, en el patio del rancho a pesar de la lluvia, de sacarse ese apuro que a veces llevamos los periodistas o los claro. escritores de la, o lo, la misma gente de la ciudad a, hacia un paisaje como el que era el rancho de ellos en el Aguará. En un momento ella le dice a Rosa que bueno, que sí, que entre, nosotros estamos en el patio, que entre, que iba a hablar conmigo. Entonces cuando ingresamos a su dormitorio, se comunica con Rosa en com, y Rosa me dice que sí, que iba a hablar conmigo, que me iba a dar testimonio, pero que me comprometía a que yo difundiera claro. y a que diga la verdad, que diga su testimonio, que no lo tergiverse ni que lo use de la manera que usan, que usaban los blancos o los violentos, no claro. recuerdo bien la palabra que me dijo,
los criollos tal vez.
Sí, no fue más más diríamos más simbólico, no fue tan criollo, fue más bravo, pero no me acuerdo bien en sí. realidad. Después los busqué, después hablé con los hijos, casi como los asesinos, diríamos, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces por supuesto me comprometí a difundir durante toda mi vida, que iba a ser un libro, que iba el libro se iba a basar en su testimonio, y que en realidad yo iba a hablar con ella para que primero me cuente todo lo que ella pasó, todo lo que ella sufrió, y que bueno, que sí, que iba a trabajar, que me comprometía a trabajar por la que se conozca lo que fue Napalpí. Y bueno, por supuesto, volvimos de noche, ya la lluvia había mermado, pero el camino era insoportable pasar, íbamos de cuneta en cuneta, pero yo sentí como era algo iniciático eso, claro. ¿no? Porque cuando yo llegué al hotel de Par, que está ahí en la ruta, en la entrada a Macharay, el dueño en ese momento de ese hotel era don Leo Jordán, y él era muy duro con los aborígenes, ¿no? Y bueno, yo pensaba que esa era parte también de lo que se vive, lo que vivimos los chaqueños en ese encuentro, en ese estar cotidiano de convivir entre varias razas y entre los inmigrantes y entre el criollo y bueno, y todo eso que usted conoce mejor.
El famoso crisol de razas, ¿no?
Exacto, que no es ni tan benevolente, ni tan lineal, como diría Sábato, sí, ni tampoco, qué sé yo, es muy particular y muy especial.
Me quedo bueno, con esta crónica que como decíamos, bueno, se publica en Chaco día por día, y en el final decís, todo eso señalaba que yo ya era otra persona. Lo asocio con lo que decías de que ese encuentro fue de alguna manera iniciático. Y bueno, ¿y cómo derivó después todo eso, esa mezcla de sentimientos, pero también de compromiso en el libro, finalmente, ¿no?
Qué buena pregunta. Bueno, lo que salió en Chaco día por día es el último encuentro, cuando yo voy sí. a despedirle antes de morir.
Claro, que ya estaba el libro.
En ese proceso, entre mi primera visita, mi estadía en Machagay, y cuando yo voy a volcar, tuve más o menos, y esto es la primera vez que lo digo porque me acuerdo, estuve, no te miento, pero entre 15 y 20 días sin poder escribir.
Es quería muy fuerte.
Y no sabía por dónde empezar, no sabía cómo empezarlo, no sabía, se me venía, eran mundos, eran como capas de cebolla que vos vas pelando y no podía, me sentaba a intentar empezar y no me salía y eran imágenes y eran palabras y eran la mirada de ella profunda, claro. entre que me estaba evaluando pero a su vez me estaba aceptando,
estaba entregando su corazón en ese momento.
Exactamente, y eso era muy fuerte, no te voy a negar, he llorado mucho, claro. He llorado en esa 20 días antes de empezar el libro, lloraba con una lágrima que, como te dije antes, era indescriptible, porque se me vino a la mente lo que yo he vivido en Quitilipi hasta los 13 años, cuando quedo huérfano, se me acerca mi abuelo, Carlos Ferro de Quitilipi, y como yo era el nieto rubio de él, primer nieto rubio, me entrega, me hace heredero de un Mauser 1909 carabina, que era lo que el ejército proveía a los blancos del pueblo, a los hombres de Quitilipi y de Machagay, para defenderse de esta gente.
Mira,
porque acuérdense ustedes que en principio oficialmente era una sublevación de un malón.
Claro.
Y en la opinión pública de esa época era que en cualquier momento llegaba el malón a los pueblos a llevarse las mujeres y a matarlos.
Entonces, sí, como si un malón surgiera por generación espontánea, ¿no? Como si no, claro, fuera...
Y que nunca fue un balón, nunca fue un, claro, balón. Y entonces se me mezclaban esas cosas y se me mezclaba lo de Meritona. Y despacito empecé a escribir. Y yo sabía que no iba a escribir la novela o el cuento o la crónica o un género literario o periodístico. Yo sabía que ese libro iba a ser una mezcla de todo, una cosa inclasificable, porque empecé a escribir desde otro lugar que no sea el intelecto, y eso es Crimen en Sangre. Por eso cuando se discute si es una novela, si es un ensayo, si es una crónica, yo lo escucho a todos los grandes colegas, pero sé que por dentro no es nada de eso. Es volcar una experiencia que supere a los géneros literarios y que tuve la gran suerte de ganar el mejor premio que puede ganar un escritor, que modificara la historia oficial, que se le reconociera a Meritona todo lo que pasó y que un Estado le pida perdón a ella en nombre de todos nosotros y a toda su etnia. Y eso para mí fue mi gran premio y lo que me produjo una nueva reverdecer de ese compromiso, y lo sigo haciendo en Argentina, en España, en México, en los lugares donde me invitan, hablo de este tema, hablo de ella, y porque para mí es una chaqueña que supo demostrar que el Chaco no solamente es algodón, que el Chaco tiene la virtud, las mujeres del Chaco tienen la gran virtud de hacer grande a esa pequeña patria, y también al Chaco, a esa provincia tan alejada de estos centros culturales, donde el Chaco es el primer estado oficial en América Latina de pedir perdón por una masacre a un pueblo originario. Y eso es, mientras pase el tiempo, Blanca va a aumentar su dignidad, va a aumentar la importancia que tuvo el Chaco en pedir perdón. Fue en el 2008 en la plaza pública de Machagay, lo hizo el flamante primer gobierno del contador Capitanich, y bueno, y Meritona creo que murió en paz, y lo que hoy se publicó es el reflejo del día que nos despedimos. Yo sabía que era el último día que nos veíamos, la última vez, y que tanto ella se fue en paz, creo yo, como me cambió la vida, porque me sacó un gran una gran atadura, una gran responsabilidad, porque también yo era parte de la otra parte. Yo era, ella me hizo sentir víctima y mi abuelo me hizo sentir victimario.
Entonces, claro, por lo que contabas, Pedro, realmente
las dos cosas.
Nos emocionaste a todos, un placer haber conversado con vos. Me quedé pensando en lo que debe haber sido esa mirada de la que no te vas a olvidar nunca.
Nunca.
Y bueno, te agradecemos muchísimo este momento de charla con Radio Nacional. Un gusto, bueno, un gusto en mi caso conocerte, te he leído, pero además charlar, bueno, es un placer. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias a la audiencia de la radio, y a ustedes dos un gran abrazo.
Muchas gracias. Bueno, estábamos charlando con Pedro Jorge Solans, autor del libro Crímenes en Sangre.